Ayúdame, Señor, en esta mañana. Hay palabras que son muy atractivas de predicar por la revelación que contienen, porque abres el entendimiento, porque tienes una capacidad, Dios mío, de enseñarnos a través de la profundidad de tu palabra tantas cosas. Uno no se cansa de ver tantas lecciones, aún con un texto que lleva leyendo muchos años. Uno se da cuenta de la revelación preciosa que supone, Señor, un texto con otro, lo que aquí dice que se compagina con lo que dijo allí. En los años, las mismas palabras, las mismas cosas, los mismos pensamientos de Dios, la misma revelación, el mismo hilo conductor de tu palabra. Y uno se asombra, Señor. Pero hay palabras, Dios mío, que no son a veces muy atractivas de predicar, que son, no son las que nos gustarían y las que, Señor, uno dice, ¡ay, qué bello! ¡Wow, qué mensaje tan bello! Pero son a veces las más necesarias. A veces nos gusta el oro y la plata, pero a veces necesitamos la leña y necesitamos las cosas sencillas. A veces nos gusta una buena comida, pero a veces el pan y el agua alimenta tanto como la buena comida. Señor, hoy esta palabra tiene una trascendencia muy importante para este tiempo y no, posiblemente no es atractivo. No está ligada a pasajes atractivos que uno dice, ¡wow! Sino que tiene simplemente el aderezo de ser importante escucharla en este tiempo. Y por eso por obediencia hablo y por obediencia, Señor Jesús, la predico en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando predicaba el jueves sobre el pasaje de Eliseo, uno puede ver tantas cosas bellas reveladas en esos pasajes. Pero cuando te toca predicar otras cosas, entonces a veces no es sencillo y no es fácil, porque no se trata de lo que te gustaría predicar, sino de lo que tienes que predicar. Lucas capítulo 12. La semana pasada compartimos una instrucción y una introducción a esta palabra. En Lucas capítulo 12 se nos habló claramente de un cambio transformador en cuanto a que Dios está esperando que nosotros nos ciñamos y velemos con nuestras lámparas. Las personas que estuvieron aquí y los que no estuvieron y la escucharon, la palabra, se acordaron de algo que tuve que mostrar, que a veces no es fácil ni bonito hacerlo, pero que es bueno que sepamos. Y es que ceñirse significa que en medio de esa túnica que los sirvientes llevaban, ellos se ponían un cinto de cuero o de tela enrollado y tomaban la parte trasera de su túnica, la subían hasta arriba y la metían por el cinto. Eso les permitía tener mayor capacidad para poderse mover, correr, actuar, porque con una túnica sin estar ceñida es difícil trabajar. En un lagar es muy difícil trabajar con una túnica. Para correr, para tender, es complicado hacerlo. Y por eso era importante ceñirse, ceñirse. Hablamos de eso. Y nos fuimos a un pasaje muy bello que es en Lucas 12, donde dice, estad ceñidos vuestros lomos, vuestras lámparas encendidas, capítulo 35 de Lucas 12. Y vimos algo interesante, es que cuando el dueño de la hacienda viene y te encuentra velando, y te encuentra cuidando, y te encuentra con la lámpara encendida, entonces él viene y dice que el mismo dueño, versículo 37, cuando él venga y te halle velando, de cierto os digo que él se ceñirá y hará que se siente, te sientes a la mesa y vendrá a servirles. Y es sorprendente que Dios venga a servirnos a nosotros. Pero esa es la grandeza de Dios, que aún Dios siendo Dios no ha dejado de servir a los hombres. No ha dejado de hacerlo, ha servido todo el tiempo a los hombres, sirve a los hombres. Miren, y en este momento tan importante hay una necesidad de que Dios nos halle velando, ocupados con nuestra lámpara encendida, nuestros lomos ceñidos, para que Él venga a servirnos, porque la necesidad de este tiempo va a ser tan grande que si Dios no se ocupa de los hombres, el hombre no va a tener capacidad de subsistencia. Estos días me hablaban unas personas, me decían, ¿tú qué piensas de todo esto? Digo, yo pienso que esto ha venido a quedarse. Yo no creo ni en nuevas normalidades, ni en regresos de normalidades. Yo creo que esto es una concertación muy fuerte de muchos poderes diabólicos que tienen el control de la vida de los hombres, pero detrás de todo eso está la arquitectura y el diseño de Dios estableciendo sobre la faz de la tierra una nueva dispensación de Dios. Y eso es lo que les quiero compartir. Por eso es necesario que para ver lo que Dios nos quiere mostrar, la lámpara tiene que estar encendida. Yo puedo ceñirme muy bien los lomos, puedo estar presto y listo para trabajar o para servir, pero si no tengo una lámpara encendida, me voy a tropezar, no tengo capacidad para eso. Por eso, este pasaje está en Lucas 12, pero puedes ver en el último tiempo, en la palabra donde Jesús está en la última cena, ven conmigo a Juan 13, lo leímos el otro día, y nos damos cuenta cómo hubo alguien llamado Jesús que se ciñó, y entonces tomó un lebrillo y una toalla y se ciñó, y entonces él sirvió a los que estaban en ese lugar. Por eso Juan 13 dice así, y cuando cenaban, dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado las cosas en sus manos, siendo el Señor de todo, Dios le había dado concedido la autoridad, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Aquí es la representación física de lo que él dijo. Él dijo que en una parábola vendría el día, Juan 13 del 2 al 4, en una parábola él vendría para servir a los que velaban y oraban. Y entonces físicamente se lo hizo ver. Y aquel día, en aquella Pascua final, a punto de ser entregado, para ser molido por los hombres por nuestros pecados, de repente Jesús se ciñó, tomó la toalla, se la ató y empezó a servir a los demás. Todos los días y en todo momento, Dios sirve a los hombres. Pero hay un momento muy especial donde su servicio tiene una dispensación única. Y es de lo que les quiero compartir. Servir a alguien no te hace menos señor. Dios no se hizo menos señor por servir a los hombres. Jesús no se hizo menos señor por ceñirse. Al contrario, eso lo hizo más señor. Él lo que hizo fue simplemente cambiar su función en un momento y en un tiempo. Y lo que hizo simplemente es hacernos ver que su identidad era la que era, ser señor. Pero aún siendo señor, no le importó humillarse y servirnos. Por eso, amado, no depende muchas veces de nosotros el que Dios quiera servirnos. Depende de él que él tenga el anhelo de que viendo que eres un hombre y un siervo agradable, quiera seguir sirviéndote. Si yo tuviera que mirar las cosas desde el punto de vista de Dios y viese la tierra, la humanidad y la generación que vivimos, yo diría algo y es que se me quitarían las ganas de servir a los hombres. ¿Usted qué piensa? Viendo las actitudes de los hombres, se nos quitarían las ganas de servir a los hombres. Viendo las formas de los hombres, se nos quitarían las ganas de servir a los hombres. Pero gracias a Dios que no somos Dios y que Dios no se deja provocar. Al contrario, aún en el tiempo más difícil y más oscuro, Él viene y tiene una profunda atención en ver y venir a servir a los suyos. Él está mirando quiénes están preparando y preparados en este tiempo. Miren, amado, no sé por qué, pero bíblicamente lo veo. En las horas más oscuras de Israel, en vez del pueblo hacer más caso a lo que Dios decía, le hacían menos caso. Y yo veo en muchas circunstancias parecidas las cosas en este tiempo. Cuanto más la iglesia debería estar atenta, más la iglesia está distraída. No sé en qué, pero muy distraída. Tan distraída que a veces no se da cuenta que Dios está exigiendo, pidiendo, en este tiempo incluso hasta rogando, apelando, exhortando a una iglesia que esté lista para este tiempo, que esté ávida para lo que quiere de Dios. La naturaleza de su señorío incluye el cuidar de los hombres y el establecer que hay momentos donde sus funciones de señorío implican servir a los que él ama. Dios dio su vida por todos, pero no va a dar la honra por todos. Te lo repito, Dios va a dar su vida por todos, lo hizo y la dio, pero no le va a dar la honra a todos. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. O sea que no se trata solamente de ir al cielo, sino se trata del galardón de la honra de haber sido siervo fiel a Dios. Los límites de nuestras acciones son muy cotidianos. Y nosotros a veces hacemos muchas cosas conforme a lo cotidiano y a los horarios. Pero Dios es especialista en hacer horas extras por los hombres. Y ahora estamos en una hora extra. Si los hombres mereciésemos el servicio de Dios, nunca lo obtendríamos. Si mereciésemos que Dios estuviera atento a nosotros, no lo estaría. Por eso Dios está en medio de un tiempo extra para hacer horas extras. Y va a tener que ceñirse mucho para servir a los santos en este tiempo. Con lo que respecta a Dios, Dios quiere seguir sirviendo a los suyos. Está comprometido con los que están comprometidos con Él. Está atento a los que están atentos a lo suyo. Está mirando a los que tienen corazón para ver. Hay una salvación para creer, pero hay una honra por velar y esperar. Tú tienes una salvación por la que puedes creer, pero Dios te llama también a una honra, en este tiempo. Y esa honra no va a ser dada para todos, sino para los que velen y para los que esperen. Podemos gobernar nuestras casas, podemos acomodarnos y, como dice en los tiempos de Ageo, podéis estar sirviendo, haciendo vuestras casas artesonadas. Y dice Dios, pero la mía la tenéis descuidada. Tú puedes estar haciendo muchas cosas y tener muy descuidado el corazón con Dios. Este es el templo, no es esta casa, este es tu templo. Tú puedes estar haciendo mucho por ti, por la estabilidad y la comodidad de tu casa, pero puedes estar muy descuidado en tu corazón para Dios, muy descuidado. Poco tiempo para vigilar, para ceñirte, para buscar y para orar. Miren, la categoría de los siervos en una casa en los días de Israel era muy sencillo. Un siervo llegaba como esclavo, sin derechos. El único derecho que tenía el esclavo es a comida y a lugar, techo o un catre para dormir. No tenía más. Conforme el esclavo, por su manera de servir y manera de actuar y sus actitudes eran buenas, el dueño lo llevaba a categoría de siervo. Primero era esclavo, después siervo. Los esclavos servían fuera de la casa, los siervos servían dentro de la casa. Y después, algunos siervos, como en los días de Abraham, eran considerados hasta hijos. Dice la Biblia que Abraham le dijo a Dios, no tengo hijos. ¿Tendré que darle mi herencia a estos hijos nacidos en mi casa? ¿A este damasceno que me sirve por tantos años, que aunque lo amo mucho, no es hijo, pero tengo que tratarlo como hijo? Dios le dijo, te voy a dar un hijo. Esclavos fuera, siervos dentro de la casa y siervos con categoría o privilegio o confianza de hijos para atenderlo aún en la intimidad. Aún en su lecho, aún en su cuarto, para bañarlo, para vestirlo, para asearlo. Empezó siendo esclavo, pero fue adquiriendo ganancia, categoría, condición dentro de la casa. Esto es lo que está hablando Dios aquí. No está hablando de esclavos que servían al dueño. Está hablando de siervos que tienen privilegio y confianza de hijos. Porque el hábito de velar te da derecho a sentarte a la mesa. Por eso él dijo aquí, os veo velando, os veo que estáis pendientes de mí, pues sentaros a mi mesa como hijos, que os voy a servir como anfitrión, como si fuerais mis invitados. Ya no os voy a tratar más como esclavos, os voy a tratar como siervos con derechos de ser hijos. Y eso es asombroso, porque te permite poder comprender que la medida de tu actitud con Dios te ha dado honra delante de Él. Un señor puede servir a sus anfitriones, pero jamás un señor servía a esclavos. Dios tiene una gran estima sobre aquellos que, comenzando siendo esclavos, se han ganado la confianza de llegar a ser hijos. Usted era un esclavo al pecado y a sus delitos. Dios le permitió ser un siervo de su casa y Dios le ha otorgado, como dice, la autoridad, el derecho de ser llamado, ¿qué? Hijo de Dios. Lo he dicho muchas veces, hay muchos cristianos, pero no hay muchos hijos de Dios. Hay muchos que tienen nombre de cristianismo, pero no son, no tienen, no han conocido, no saben tener a Dios como Padre. Para ser hijo de Dios, tienes que reconocer a Dios como Padre. Y si no lo reconoces, Él no te va a reconocer a ti. La gracia fue que llegamos a su casa. La honra más grande es que nos permitió servir dentro de su casa. Y el favor inmerecido es que nos hizo esclavos, siervos, como hijos. Sin velar por Dios, nunca tendremos el derecho de servir dentro de su casa. Tú puedes toda la vida estar en la casa de Dios y nunca haber estado con Él, porque te has ganado solamente el derecho de ser esclavo por cuanto sirves a regañadiente. Pero cuando el esclavo empieza a servir con gozo, con alegría a su Señor, el Señor, como a José, le entrega todas las cosas en su mano. José se ganó el derecho en casa de Potifar para que Potifar le entregase todas las cosas en su mano. Ahora piensa, tú entraste como esclavo a su reino. ¿En qué categoría tú estás? ¿Sigues sirviendo fuera o ya estás dentro de su casa? Porque para estar dentro de su casa los quehaceres son diferentes y son distintos. Sin velar, nunca, nunca, amado, serás servido por Dios. Sin amado, correr el riesgo de estar atento a Él, jamás vas a tener la corona de su honra. Te digo más, sin velar, jamás ocuparás un lugar en la mesa. Jamás. Aderezas mesa delante de mí, en presencia. Eso es el dueño sentándote a la mesa. Eso es David cuando entendió que siendo un esclavo, siendo un pastor, Dios lo llevó a sentarse a la mesa. Ese es Mefibosé, se sentía un perro, pero Dios lo llevó a sentarse todos los días de su vida en la mesa de su Señor. Si nosotros no sabemos velar, perdemos la capacidad de tener luz y de adquirir el aceite que necesitamos para la luz, para la lámpara. Fuimos esclavos, nos pagaron un precio muy alto en la cruz y Dios desea, por encima de todo, que lleguemos a ser siervos de su reino con derecho de ser hijo a la herencia. Espérame un momento. No te vayas tus pensamientos. Estamos llegando donde vamos a tener que llegar. Nosotros no éramos señores y aquel día, cuando Cristo, antes de morir, nos lavó los pies, nos lavó a todos y nos hizo señores por un momento. Tú nunca, nunca vas a adquirir el señorío de Cristo, pero puedes obtener la honra de tu Señor. Te lo repito, tú nunca vas a obtener el señorío de Cristo, pero puedes obtener la honra de un Señor que está agradado contigo. Si tú recibes a Dios y lo esperas con anhelo, en este tiempo Él te va a servir. y te va a servir de muchas formas y va a otorgarte mucha capacidad para resistir en el tiempo difícil. Si velamos para que Él venga, diga conmigo, se abrirán las puertas. Él estaba a la puerta llamando y como había gente velando, Dios abrió las puertas. Tú quieres puertas abiertas en tu vida, tienes que aprender a velar. Y cuando llamen a la puerta, Dios te las abrirá y estará Él en medio tuyo. En este tiempo las puertas están muy cerradas para muchos. Mire, estos días escuché a personas gemir por su necesidad y por su situación y por su enfermedad. Y mi esposa y yo realmente con un dolor de corazón decíamos, Señor, creemos que tú sanas, creemos que tú liberas, pero no lo vemos, Señor. Y teníamos una congoja en el espíritu diciendo, ¿por qué no vemos las sanidades? ¿Por qué no vemos los milagros? ¿Por qué cuesta tanto que algo suceda? ¿Por qué hay que orar tanto para ver algo a veces tan sencillo? Porque no se trata de Dios, se trata que nosotros no velamos, no oramos, no clamamos con la consistencia que requiere la situación actual. Pensábamos que el cristianismo y nuestro nivel de cristianismo de hace 20 años nos iba a hacer subsistir ahora y no te sirve. Venir a la iglesia ya no es la única razón que te hace permanecer en Dios. Hoy hay gente que ha dejado de venir a la iglesia y aun cuando se han abierto siguen dejando de venir a la iglesia porque se han acostumbrado a la comodidad. ¿Y qué sucede? No se han dado cuenta que su capacidad de alumbrar para este tiempo de tanta oscuridad es muy pequeña. Su lámpara no tiene la suficiente unción y aceite para la necesidad de este tiempo. Tú tienes que velar, no solamente para que el Señor te muestre y Él sea manifiesto en tu vida, sino para que tú tengas luz sobre la realidad que tienes que vivir. El hábito de aguardar y de velar es un hábito que tiene que hacerse devoción en nosotros, devoción en nuestras vidas. Yo no creo en las monjas de clausura. Yo no creo en aquellos hombres que tenían que latigarse pensando que esa era la manera de ser más devotos. Pero sí creo en los hombres que oran sin cesar, estén donde estén. Su capacidad de clamar es constante. Están haciendo lo que hagan, pero están en comunión íntima con el Señor. Esa comunión se manifiesta en que aún estando donde estés, Dios te habla, Dios te fortalece, Dios te ayuda, Dios te ministra, Dios se te revela, Dios te habla de cosas, ves detalles, ves situaciones, dices, estás atento espiritualmente a todo lo que sucede y tus ojos están abiertos a ver las circunstancias. Ves la televisión y tus ojos están viendo más allá de lo que ven tus ojos detrás de esa pantalla, porque ves las circunstancias, ves las situaciones. Los hábitos en este tiempo de los hombres que sirven son dos: ceñidos y las lámparas. Y de esto te quiero hablar. Porque esto es la introducción de lo que dijimos la semana pasada. Y ahora de esto te quiero hablar. Hasta aquí era el mensaje que tenía que haber llegado el otro día. Y ahora de esto te quiero compartir. Ven conmigo al Levítico capítulo 24. Te he hablado de los derechos, de aquellos que adquieren derechos hasta el punto de ser llamados hijos. Levítico 24. Este pasaje también se encuentra en Éxodo, pero vamos a leer en Levítico 24. No recuerdo bien en qué pasaje de Éxodo, pero sé que es en Éxodo. Pero vamos a leerlo aquí, Éxodo 25 me parece que es. Lo vamos a leer en Levítico 24. Habló, versículo 1, habló Dios Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado, que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente. Levítico 24, 1 y 2 estamos leyendo. Fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión, las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto, es mandamiento perpetuo por vuestras generaciones, para que las lámparas sean las tuyas, las de tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, y así sigamos. Dice, sobre el candelero limpio, ¿cómo dice? Limpio. Pondrás siempre, ¿en qué? En orden las lámparas delante de Dios. Mire esto. El esclavo era una antorcha viva fuera de la casa. Ya les dije a ustedes el otro día que los esclavos tomaban teas y eran antorchas vivas iluminando lo exterior y lo externo. Su trabajo era feo, difícil, porque esa era su misión. Gran parte de lo que hacían eran cuando venía el séquito, venía el Señor a alumbrar. Cuando esos esclavos tenían una dispensación y una oportunidad de honra del dueño, los llevaba a la casa. Y ya en la casa había algunos candelabros y algunas lámparas y algunas vasijas con aceite que servían, iluminaban partes de la casa. A mayor cantidad de gente, a mayor capacidad económica del amo, más lámparas, más aceite y más de todo. El aceite era la moneda de aquel tiempo, el aceite era el oro verde de aquel tiempo, el aceite era un costo alto de aquel tiempo, no se desperdiciaba, no se tiraba, era fundamental para el comercio, pero para iluminar, para cocinar y para muchas cosas, un ungüento de sanidad. Por tanto, había una opción de que estos muchachos pasaban a ser de otra manera. Y entonces ellos, aunque había lámparas, ellos tenían, eran una lámpara encendida en todo momento para llevar al dueño en la situación que quería. Cuando estaba comiendo, les servían y estaban ahí. Ellos, en su categoría de ser buenos siervos fieles, el Señor se fijaba en ellos y los trasladaba a un nivel y una categoría superior, haciéndolos que los sirviesen en la categoría de hijos. Y como eran hijos, el dueño tenía dispensaciones y disposiciones para ello. Y en alguna medida a veces les daba de comer en su propia mesa. Una vez un pastor africano me enseñó algo que yo nunca había entendido porque no estamos acostumbrados a ello. Él me decía, yo tengo un séquito de personas que me ayudan y me sirven. Cuando yo me siento a la mesa, todos se sientan a mi lado. Y el mayor privilegio para ellos es que yo coja la comida con la mano y se la dé a ellos. Dice, y esa manera de comer y de que yo les sirva en la mano es el privilegio más alto que ellos puedan tener. Eso en nuestra cultura no existe, en la cultura occidental, pero la cultura oriental es un concepto muy amplio, lo que significa darte de comer, permitirte comer a su lado, que participes con él. Entonces, tú le sirves como hijo y le alumbramos, escuchen, le alumbramos como padre. No estamos aquí diciendo, ay, a ver si se vaya a dormir, a ver si se acuesta ya este viejo que estoy cansado, madre mía, me tiene todo el día. Esa no era la actitud de un siervo que tiene privilegios de hijo, sino la actitud de un siervo que ya siente que es hijo, es favorecer, agradar y decirle, ¿está usted bien, amo? ¿Le caliento un poquito más el lecho? ¿Necesita usted algo más? ¿Me puedo retirar ya? ¿O me espero usted a que se duerma? No, quédate aquí un poquito porque por si te necesito. Y estaba ahí. Y el otro roncando, pero estaba ahí. Su actitud era servirle como padre. Por eso le alumbraban como padre. Y el alumbramiento de esa lámpara no era solamente el significado físico, sino lo que significaba. Ellos, para él, eran personas que facilitaban su camino. Lámparas a mis pies, tu palabra. Ese es el significado. Hay alguien que te va alumbrando para que tú camines. Y lumbreras a mi camino. Eso está basado en el elemento de lo que un esclavo y un siervo hacía con su dueño. Hoy no tenemos ese concepto. Pero solamente piensa algo. En la noche, si un coche no tuviera luces, por mucha potencia, por mucho que tuviera y por mucho si no tiene luces, no puede caminar. Es algo que puede ejemplarizar esto. Lo primero que me llama la atención es que Dios aquí le habló. Mire lo que dice el versículo 2. Manda al pueblo de Israel. ¿Qué dijo? ¿Manda a qué? ¿A quiénes? ¿Y por qué no dice manda a Israel, manda a mi pueblo? ¿Por qué dice a los hijos de Israel? Porque está hablando de la relación paternal de Dios con su pueblo. Porque está haciendo un significado importante de hacer ver que Israel no solo tenía un Señor, sino que tenía un Padre. El problema es que Israel no entendía a Dios como Padre. Lo concebían como un Dios magnífico, increíble, poderoso, pero no en una relación paternal. Entonces, cuando habla de los hijos de Israel, se refiere obviamente al pueblo de Israel, pero está refiriéndose a la cercanía de Dios con su pueblo, algo que no existía. Los dioses de aquellos tiempos no tenían cercanía con sus súbditos. Los dioses que los hombres habían inventado, porque los habían inventado los hombres, sino cómo, ellos no tenían cercanía. Al contrario, el dios estaba allí y los súbditos estaban acá. Y Dios quería ser para su pueblo un padre. Entonces aquí le dice, dile a los hijos de Israel que me alumbren, que me traigan sus lámparas. ¿Y sabes de qué? De aceite puro. De olivas machacadas. Me llamó mucho la atención que cuando estaba leyendo algunos comentarios de este pasaje, yo voy a algunos sitios y leo comentarios a ver qué dicen, para ver si concuerda con lo que mi corazón está en decir. Cuando aquí hablan de olivas machacadas, se nota que las personas que escribían no tienen ni idea de lo que es un olivo ni las olivas, ni entienden cómo se machaca o se saca el aceite. Y me daba cuenta que a lo mejor en Cincinnati no saben lo que es un olivo, ni lo distinguen, pero usted y yo vivimos entre olivos y los distinguimos y sabemos cómo se saca el aceite. Quizás a lo mejor usted vino de Perú y nunca supo lo que era una oliva, y a lo mejor usted vino de Jamaica y nunca supo, porque en Jamaica, en el Caribe, no hay aceitunas, pero aquí sí hay. Y entonces cuando usted ve y mira el valor que esta tierra le da al aceite y el oro que supone para nosotros en ganancia económica para la tierra, somos el primer productor del mundo de aceite, el primer productor del mundo, después Italia e Israel. Somos los productores del mundo, Grecia también, de calidad, de aceite puro. Y ya le he explicado a usted cómo se hace el aceite. En aquel tiempo, unas ruedas con unos tornos y unos espartos, y entonces se pone el aceite en esas planchas, se viene con un torno y se aprieta la primera apretada, chuchu, en frío, porque si lo hacemos en caliente, entonces sale más aceite, pero ya está adulterado. Entonces hay que hacerlo en frío. Entonces hacen así la primera prensada, chur, y por un pequeño así conductito va saliendo el primer aceite. Y ahora dice el hombre, ahora quita ese serpentín y pone el otro, y ponen un serpentín distinto. Y ahora dice, vamos a hacer la segunda prensada, y hacen así, y entonces sale un poquito más de aceite. Y ahora dice, cambia el serpentín, que vamos a hacer la tercera prensada. Entonces hacen la tercera prensada. Cambia un poco, vamos a hacer la cuarta. Y hacen la cuarta prensada. Primera prensada, aceite de oliva puro virgen. Extra virgen. Aceite de oliva. Segunda prensada. Aceite. Tercera prensada. Aceite de orujo, que ya no tiene, ya no hay nada, ya lo que es el hueso, por eso amarga, porque estás mezclando lo poco que queda con el amargor de la pepa, del hueso de la aceituna. Por eso la primera prensada es aceite de oliva virgen extra. Por eso una vale 4,75, la otra vale 3,70 y la otra vale 2,20 y el de orujo 1,40. Yo creo que un amigo mío que me dijo una vez, ¿qué aceite más malo he comprado en Albacete? Y eso, malísimo, me lo llevé de allí con tanta ilusión. Yo vi una garrafa allí de 5 litros de aceite que costaba 4 euros con no sé cuánto. Y dije, qué barato venden aquí el aceite. Y digo, pues hijo, a mí me extraña que valga 4 euros. Por lo menos tiene que costar 14, 15 euros. No, eso no es. Sí, te lo voy a enseñar un día. Cuando luego leí lo que decía, aceite de orujo, de la pepa, la última, pero está claro, eso. Entonces dice, esto está amargo, esto está malo, esto no sirve, porque ese aceite se mezcla, no sirve en sí mismo, se necesita ser mezclado. Yo no soy experto en aceitunas, pero por lo menos las cogemos y sabemos lo que hacemos. Y quiero decirle algo, es que, escuche esto, la misión de un siervo, de un esclavo, de tener olivas para machacarle y sacar aceite, era totalmente imposible. ¿De dónde un esclavo podía sacar aceite puro para poner en esos lugares? En una lámpara. Dígame, ¿de dónde? No era posible. La única opción que un siervo tenía de poder obtener
aceite para sus lámparas es participar de la cosecha del Padre, del dueño, del amo. De que en medio de la situación el amo tenía depósitos de aceite donde esos muchachos tenían las llaves para llegar y tomar la porción que necesitaba para que las lámparas estuvieran encendidas. Por tanto, la porción del aceite venía de Dios, del Padre, del amo, del dueño. Un esclavo jamás tenía llaves, jamás pasaba. Por eso aquí está hablando de los hijos. Porque no está hablando de cualquier siervo, ni de cualquier persona, de alguien que sea buena persona, ni de buen muchacho. Se trata de lámparas de muchachos, siervos que fueron esclavos. ¿Y ahora son qué? ¿Qué son? Hijos. Son siervos, pero con derechos de hijos, con la confianza de hijos, con las llaves para llegar a los lagares donde estaba el vino y el aceite y la harina para hacer las cosas. Las llaves del comedor en la casa de Potifar las llevaba José. No eran entregadas a cualquier persona. Por eso aquí está diciendo, ya que te he hecho hijo, ya que tienes las llaves de mi reino, pueblo de Dios, ya que sois personas llamadas por mí cuando estabais esclavas en delitos, yo saqué, yo hice mis hijos, tenéis las llaves de mi reino para que nunca falte el aceite, porque tenéis la oración, tenéis la comunión, tenéis la relación, tenéis la intercesión, tenéis la adoración, tenéis la palabra, lo tenéis todo. Entonces, ¿por qué os falta aceite en vuestra lámpara? Eso es lo que está diciendo. La parábola es una síntesis de la realidad que se vive en este tiempo. Es que aun teniéndolo todo, los derechos de hijo, pareciese que somos esclavos porque no tenemos aceite puro en nuestra lámpara. Nuestro corazón está muy seco. El jueves hablé las hachas de hierro. El hierro representa el duro corazón de los hombres. Tan duro el corazón. Y entonces, ¿qué pasa con nosotros? Pues que Dios se asombra de decir, teniendo las llaves, teniéndolo todo. ¡Wow! Sus lámparas de aceite puro. Y está hablando de la primera prensada, de lo mejor, del aceite que va a durar más que cuando la mecha de algodón o de estopa se ponía ahí, duraba más. Y entonces tenía la posibilidad de alumbrar más. Y además te dice, para que alumbren continuamente. La palabra continuamente es para un alumbrado extendido. Significa que no alumbres solamente aquí, sino que tengas una capacidad de alumbrar mucho más allá. Extiendes la iluminación. La única fuente, escucha, de iluminación en el tabernáculo era la lámpara. Miren, el tabernáculo o el templo, el tabernáculo de Moisés tenía tres partes, usted lo sabe. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Los hombres tenemos tres partes, cuerpo, alma y espíritu. El atrio es el cuerpo, el alma, el lugar santo, el lugar santísimo es el espíritu. Y miren, amado, los hombres hemos sido diseñados para ser personas que en nuestro cuerpo nunca tengamos luz. Nuestro cuerpo no tiene luz para nada. No hay espíritu, no hay nada sobrenatural. Todos son sentidos, cosas que son las que se ven, las que se tocan. No hay fe en el cuerpo. Después tenemos un alma y tenemos una capacidad para a través del alumbramiento de Dios en nuestra vida se nos abra el entendimiento y podamos ver. Por eso la lámpara tiene que iluminar el alma del hombre. Y después, cuando ya el hombre se ha santificado, cuando el hombre ya ha sido purificado, cuando el hombre ya ha sido lavado por su sangre, cuando el hombre ya conoce la palabra, ya su mente es la de Cristo, entonces tiene acceso a la presencia y a la relación real, profunda e íntima con Dios. Es una forma en 5 minutos de hablarte de una gran profundidad en lo que significa el tabernáculo. Pero el tabernáculo, escuche esto, tenía 3 grandes objetos. Uno era una mesa de 12 panes, otro era una mesa con el incensario donde había incienso, que significa adoración, y en otra mesa en medio de ellos estaba la lámpara. La lámpara era única cosa, objeto que iluminaba todo el resto. Escucha, sin la función de la lámpara, las demás funciones son atropelladas. Si el sacerdote no tenía iluminación, ¿cómo iba a cambiar cada 7 días los panes? Si no tiene iluminación, ¿cómo iba a mantener encendido el incensario? Se podía tropezar, se podía caer. Era necesario, o sea, para lo que va a venir, para lo venidero del próximo tiempo. Dios está requiriendo hijos que tienen una capacidad de administrar correctamente la luz que han adquirido. La luz que tú tienes no es solamente para iluminarte a ti, sino para que iluminar que todo lo que es administrar su reino sirva para su propósito y su voluntad. Amado, estos son hijos que cumplen una función, y esa lámpara es la única función que tiene, es iluminar, es poner claridad en las cosas, es traer revelación para el tiempo de la dificultad. En el Antiguo Testamento, obtener aceite era muy costoso para los hombres de Israel. Era muy costoso. En el Nuevo Testamento, Jesús nos dio el acceso a través de su Espíritu a Dios. Y después de Jesús, el derramamiento de su aceite fue para toda carne. Escuchen, en el Antiguo Testamento, solo unos pocos sacerdotes, profetas o reyes tenían un poquito de posibilidad de la unción de Dios, un poco de posibilidad de la presencia del Espíritu. En el Nuevo Testamento, Jesús participó con todos, para que la palabra llegase a todos, iluminó para que la gente pudiera ver, los sirvió para que pudieran entender, les mostró la revelación de su reino y les hizo, mira, abran y entren a mi presencia. Sopló el Espíritu para que mirasen y para que viesen. Pero llegó, Jesús se fue y vino Pentecostés, el Espíritu de Dios fue derramado sobre toda carne en abundancia, usted y yo. Y ahora yo le hago a usted una pregunta. Teniendo al Espíritu de Dios en nosotros, ¿cómo iluminamos tan poco? ¿Por qué hay tan poco de luz en nosotros? Estamos oscuros, estamos naturales, somos cada vez más naturales. Nuestras palabras no son espirituales, nuestros pensamientos son todo el tiempo hacia lo mismo. Ganar, el dinero, el trabajo, esto. Todo el tiempo la palabra que se escucha en este tiempo es dinero, 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 dinero. Perdóname, estoy asqueado de esta sociedad actual que solamente vive dinero, 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 dinero. Pero no es el problema de la sociedad. Es el problema de la iglesia. ¿Es un problema de aceite? No, ahora hay aceite en abundancia. Tú puedes ser lleno cada día de su presencia. Tú puedes poner tu lámpara y dejar que Él derrame su unción sobre ti. Tú puedes hacerlo. Dios y su iglesia posee todo el aceite, posee el arsenal, posee las llaves, lo posee todo. Tiene el lagar, tiene la almazara, tiene todo, lo tiene todo. No hay razón para caminar sin aceite. No hay razón. La única razón, ¿sabes cuál es? Hemos perdido el interés. Estamos apáticos, fríos. Fríos. Somos siervos, hechos hijos, se nos ha dado aceite. Pero, amado, si no iluminamos es inútil. Hay un problema, es que si estás en la casa de tu padre y aún accedes a la bendición de estar en los derechos de tu padre, en estar en la intimidad con tu padre, de nada sirve que estés ahí y no tengas nada que iluminar. El padre te puede decir, pero hijo, si tú tienes todo, ¿cómo es que te está faltando el aceite? Esa es hoy la razón por la que Dios está hablándole a esta casa y a este pueblo que quiera escuchar. Pero ¿cómo hoy, teniendo la revelación de mi palabra y los principios y la unción de mi presencia, ¿por qué estáis sin entendimiento? ¿Por qué os falta revelación de este tiempo? ¿Por qué no veis? ¿Por qué no percibís? ¿Por qué no sois entendidos en los tiempos? ¿Dónde están los hijos de Isaacar entendidos en los tiempos? Créame, yo me pongo a mirar predicaciones y predicaciones esperando que haya menos 7, 8, 10, 20 voces proféticas en el mundo que me digan, cuidado, aquí Dios dice esto, dice, no los encuentro. La luz de la iglesia hoy es muy tenue. Nos sacaron de la iglesia, de los templos, y nos hemos... ¡Ay! como que si fuese solo la iglesia lo más importante, el templo, el templo. La lámpara de un hijo que tiene condición y tiene continuidad. Esa luz que agrada, esa luz que beneficia, esa vistosidad, esa utilidad. El candelabro era de oro puro, pero de nada sirve un candelabro de oro puro si no ilumina. ¿Para qué quieres tener un gran vaso en tu casa? Una copa de cristal de Arques o de cristal de Bohemia. Yo estuve hace algunos años en Checoslovaquia, lo que hoy es la República Checa. Y fuimos a algunas casas donde había cristal de Bohemia, todo ahí en las cristalerías y se veía fino, que le hacían así, clean, y tiene un sonido especial. ¿De qué sirve cristal de Bohemia si no puedes beber en él? ¿De qué sirve una copa muy buena si no tienes agua? ¿A ti qué te importa qué copa te dan en un desierto si lo que es importante no es la copa, sino lo que contiene? Entonces, la lámpara tiene sentido cuando tiene utilidad, no cuando tiene vistosidad. El cristianismo de hoy es un cristianismo vistoso, pero no útil. Nuestro cristianismo ha sido simplemente el buscar aquellas cosas que son bonitas, que son buenas, que se ven bonito, pero no en la utilidad de lo que se necesita para este tiempo. ¿Usted cree que este es el tiempo de hacer congresos? ¿Usted cree que este es el tiempo hoy de hacer grandes eventos? ¿Usted cree que este es el momento de hacer cosas que no tocan, que no pegan? ¿Usted cree que este es el tiempo de decir, ay, pues me enfado, no me gusta, pues me voy? ¿Tú crees que este es el tiempo de esto? ¿Este es el tiempo de niñerías, de insensateces, inmadureces? ¿Tú crees que este es el tiempo, este tiempo donde la vida es así? Cuando yo veo a mi hermana llorar por su hermano, que en un mes se murió, en un mes, y lo veo llorar, la veo llorar todavía. Y la siento y digo, Dios mío, es que se le fue en un mes. Somos insensatos, amados, muy insensatos, porque es que hay cosas que no tocan. No pega esto, no pega, hay cosas que ya no pegan, no podemos estar haciendo. Insensateces, necedades de niños, juegos de muñequitos. ¿Por qué que en este tiempo podemos estar enfadados, enojados, y no me gusta, que el pastor no me gusta, a mí no? ¿Pero tú crees que estamos en esto? ¿Tú crees que podemos simplemente, amado, hacer un cristianismo vistoso? No. ¿Qué vistosidad necesitamos hoy? Necesitamos luz. ¿Usted no cree que necesita luz? ¿Sabe la gente que a mí me llama a veces, pastor, usted se va, me llaman, ¿eh? No de aquí solo, de mucho. ¿Usted se va a vacunar? ¿Qué piensa de esto? ¿Quién piensa de aquello? Y me es difícil hablar, porque a veces digo, bueno, mira, hermano, yo te quiero dar mi opinión, lo que yo siento, esto, pero ya eres tú. Ya, pero dígame usted, ¿me hago o no lo hago? Luz. No es vistosidad, es utilidad. Si abundamos en la vida de Dios, abundará la luz. Con escasez de vida de Dios, habrá escasez de luz. Pero hombre, muchacho, ¿cómo es que la lámpara se te apagó? ¿Tú no tienes las llaves para tener más aceite? ¿Acaso yo te lo he escaseado? ¿Cómo, muchacho, estando en mi presencia, no tienes luz? Así un amo le hablaría a un esclavo que teniendo la lámpara no tiene que iluminarle. ¿O no cree que le hablaría así? Le diría, pues ¿sabes qué? Ya no vengas más aquí. ¡Salga fuera! Las lámparas están al servicio del dueño de la casa. Y la luz determina cuánto Dios te va a usar. Recuerda esto, la luz en este tiempo va a determinar cuántas puertas se te van a abrir, a qué nivel vas a llegar, cuál es la intimidad profunda la que vas a obtener, cuál es la revelación y la luz que vas a tener en el próximo tiempo. El nivel del aceite en tu lámpara. La lámpara, amado, es un elemento silencioso. Porque la lámpara no hace ruido. Bueno, el pequeño ruido del quemar. La lámpara no hace ruido. porque la santidad no hace ruido, se ve. Y cada vez es más notorio quiénes son santos y quiénes no lo son. Quiénes están ocupados en las cosas naturales y quiénes están ocupados en las cosas espirituales. Quiénes están preocupados en si hoy van a comer, en si hoy van a tener, en si hoy mamá dame para esto, mamá dame para esto otro. En que mamá yo quiero la Nintendo, yo quiero la última 7 móvil 7.4.4. O están preocupados de algo mucho más allá que todo eso. La lámpara es silenciosa, pero es como la santidad se percibe. Y cuando no hay santidad, se percibe que no la hay. Pero cuando hay gente santa, se percibe lo que es santo. La gente hoy que está preocupada en las cosas que no tienen sentido es porque realmente andan en muy pequeño nivel de luz. Su luz es muy escasa en todo lo que hacen. Mira, el tabernáculo de reunión, del testimonio, que es el testimonio significa del pacto, de la relación de Dios con el hombre. El tabernáculo es una representación, escucha, del hombre y Dios habitando en el hombre. El tabernáculo representa a Dios y todo lo que tú ves en el tabernáculo, al hombre, todo lo que ves en el tabernáculo representa al Hijo del Hombre, haciéndose hombre para que nosotros pudiéramos llegar a Dios. Cada una de esas partes revela el ser humano y las cosas de nosotros. Y el tabernáculo como morada de Dios es la obra prevista de Dios para nosotros. Vuelvo a repetirte, el atrio es para el esclavo, el lugar santo es para el siervo, y el siervo con derecho a hijo es para el lugar santísimo. Tú quieres ser esclavo, continúa en la luz que posees. Está bien, nadie te va a exigir nada. Nadie te va a exigir que tengas aceite, te lo tienen que proveer para que tú tengas tu lámpara. Solo te van a dejar que seas un escaparate en la obra de Dios. Ahí. 47.000 horas de tu vida haciendo esto. Se me acaba el aceite, ya te traemos. Estatuas en el propósito de Dios. Después puede ser que tengas una gran oportunidad de pasar a ser su hijo. Primero siervo y después su hijo. Pero amado, cuando tú llegas y adquieres, te das cuenta que el propósito de Dios, la manifestación del propósito de Dios, es hacer del hombre su morada, la morada donde Dios habite. La lámpara es una revelación de la verdad. Tres cosas son básicas en este tiempo. Si quieres te las anotas, si no después lo recuerdas y las vuelves a escuchar. De hecho, yo mando la predicación no para que haya más rating, y aquí para que la gente diga, se ha reproducido 80.000 millones de veces. No, lo hago para que la predicación la volvamos a escuchar, porque es importante a veces volver a retener. A veces yo mismo escucho las predicaciones que yo personalmente predico y digo, anda, pues esto, yo dije esto. A veces hasta me doy cuenta que he dicho cosas que no había pensado. Y después digo, anda esto, vaya. Y te digo más, me abre el entendimiento para seguir teniendo más. Así que tienes una oportunidad para eso. Y miren, la luz, la lámpara, lo primero que hace en nuestras vidas, la presencia, el Espíritu de Dios, la manifestación de Dios en nosotros, el derramamiento de su unción, de su gracia, de su aceite, lo primero que hace es que nos revela quiénes somos. ¿Quiénes somos? Porque somos muy egocéntricos. No, y Dios te dice, no, te voy a manifestar quién tú eres, para que sepan quién tú eres. La primera revelación de toda lámpara es que revela quién tú eres, porque cuando tú te iluminas, te ves. La segunda cosa, la lámpara de Dios, que es su verdad y su revelación, es su presencia, es su propósito, es todo lo que Él revela para nosotros, también nos revela, nos habla, nos establece cuál es nuestra función y dónde vamos a estar en su reino. ¿Tú quieres, amado, vivir muchos años? ¿Quiénes quieren seguir viviendo muchos años? A ver, ¿dónde están los que quieren vivir? ¿No se quiere usted morir? ¿O alguno se quiere morir ya? Dígaselo a Dios, diga: Señor, ya me quiero ir. Usted quiere vivir, ¿verdad? Pues solamente hay una eternidad para usted, la que se ligue a su propósito y voluntad. Y si en usted hay propósito, usted es eterno. Pero como no haya propósito en usted, se ha muerto Pepito. ¿Qué le pasó? Se heló de frío allí en la noche. Sustituyanlo otro. Pero si usted quiere propósitos, si usted tiene propósitos, si usted tiene una vivencia en la realidad de su plan en la vida, usted va a seguir siendo una persona eterna. Yo digo, ¿qué pasaría si en mi casa yo no viviera? Mi mujer se pondría contento, mis hijos felices, se fue ya este. Ayer, el viernes, escuché una mujer que tiene como 85 años diciendo: que me perdone Dios, pero le digo al Señor, llévate a mi marido ya. Llévatelo ya. Porque desde que lo conozco y en la existencia de su vida, solo nos ha hecho mal y daño. Amado, si una persona es capaz de pensar así de otro, es porque realmente en su vida ha habido muy poco sentido, propósito, realidad, esencia. Si tú faltaras en tu casa, Noemí, ¿pasaría algo? Si tú faltaras en tu casa, ¿se notaría que tú no estás? Si tú faltaras, algunos de ustedes faltaran, ¿la vida continuaría igual? ¿O habría algunos momentos que diríamos: wow, qué necesario era esta persona aquí? Pues entonces, si todavía tú te sientes con la revelación suficiente de saber que tienes un plan para la vida, bienvenido a los que deseamos seguir viviendo ligados a un propósito. Porque si tu vida es salir a trabajar cada mañana y volver en la noche, y salir en la mañana y volver en la noche, y el fin de semana, ¡ay, qué cansado estoy! Y me siento aquí, que ya no quiero hacer más cosas, entonces hay algo que no está bien. La verdad, la lámpara, revela quiénes somos, revela si realmente somos útiles a su propósito y, sobre todo, revela la verdad de la condición de la humanidad. Miren, esto ha venido a quedarse con nosotros. Esto no se va a ir. La gripe lleva no sé cuántos años en el mundo y no se ha ido nunca, porque son virus altamente contagiadores y contagiables. Entonces, no se va a ir. Esto ha sido liberado de una forma precoz y por eso, ¿sabe usted por qué hay menos mortandad hoy? No porque el virus sea menos bueno o menos malo, sino porque ahora sabemos algunas más cosas que antes no sabíamos. Cómo atacarlo, cómo defendernos, cómo con la heparina y con las corticoides y con tal medicina y con tal etc. Entonces, tenemos más medios, hay más respiradores y generamos una posibilidad de poder contrarrestar. El virus es igual de malo y lo va a seguir siendo de aquí a 25.000 años, porque el virus es virus y es virus, y esa es su función, ser malo, malo y malo. Pero tenemos la posibilidad. La gripe antes mataba hace 25 años, ahora no mata. Algunas sí, otras no, pero la mayoría no mata. El problema está, esto es lo que le quiero explicar, en que tengamos entendimiento en saber que no se trata solamente de un bichito que se reproduce mucho, que parece una coronita. No, se trata de entender que Dios está estableciendo un tiempo y unas condiciones para que Él venga por segunda vez a la tierra. Esto se trata de las condiciones de Dios para regresar. Y las condiciones de Dios para regresar para nosotros no es preocuparme por la medicina, ni por la pandemia, ni por la situación del virus, si me van a vacunar mañana. Hay gente muy preocupada que llegue el año 60 para empezar a vacunar, y otros el 61. Pues que el mío que me lo sigan pasando, que no pasa nada. Tranquilo, le cedo de momento mi sitio al que quiera. Porque la intención, amado, que a mí Dios me hace ver de este tiempo es que estoy preparando mi vida para que Dios venga sobre la faz. Él está preparando a la iglesia para facilitarle que Él venga. Esa es la situación actual. El resto es simplemente fijarnos en lo natural. En aquel tiempo ves en la Biblia que, amado, la situación era los babilonios matando a judíos, pero nadie podía poder comprender que delante de todo eso hay un propósito de Dios. Y tú ves cosas, pero esas son las cosas que Dios usa para que su voluntad y su propósito se cumplan. Por tanto, la revelación, amado, que te da la lámpara, la revelación que te da el Espíritu de Dios en medio de tanta oscuridad, hace que un día, en este tiempo como este, y más que nunca como este, Dios se aparezca a nosotros, nos sirva, nos abra los ojos, nos haga entender. ¿Sabes qué? Yo mandé esto a la tierra para paralizar esto, paralizar esto. Mire, te voy a dar un dato simplemente. Un dato simplemente. En un año que se han paralizado bosques, que no ha ido la gente a las playas, que no ha ido la gente a la naturaleza, el 25% de los ríos se han quitado su polución. Las tortugas que se aparean en las playas han multiplicado al 100% su multiplicación. Los animales, las plantas, todo, la naturaleza. Ha bajado los niveles de anhídrido carbónico, ha bajado los niveles de polución, ha bajado los niveles de contaminación. ¿Simplemente con qué? Con un año que los hombres hemos dejado de hacer las porquerías que hacíamos. Porque las porquerías que hacíamos no eran solo físicas, eran porquerías como de pecado. Y las porqueritas del pecado contaminan no solo los físicos, sino los ambientes. Miren, te voy a decir algo que creo con todo mi corazón. Como estoy viendo llover este año, en abril, y en este 2 meses que llevamos, digo, Dios mío, ¿cómo se nota que no ha habido idolatría por 2 años en mi nación? Y es el producto de eso, amado. Pero nosotros estamos viendo, ¡ay, que no hay Semana Santa! ¡Ay, que no hay vacaciones! ¡Ay, que están cerrados los hoteles! ¡Ay, que no vamos a la playa! Pero si eso no es de lo que se trata, si de lo que se trata es que Dios está interviniendo, preparándolo todo, ¿para qué? Para su segunda venida. Es que eso es, de eso se trata. No se trata de solamente un asunto sanitario, se trata de Dios interviniendo en la tierra, usándolo todo para que al final lo veamos descender, lo veamos de nuevo. Y entonces, si yo estoy listo y estoy preparado, cuando llame a la puerta, veré que Él está aquí. A lo mejor lo podemos ver, Dios quiera que sí. Desconocemos en gran manera todas estas cosas. ¿Cuántas cosas no parecen tener sentido hasta que Dios realmente nos las hace ver? ¿Cuántas cosas parecen no tener sentido hasta que Dios te hace ver? ¿Te acuerdas aquello que te pasó? Te pasó por esto y ahora. ¿Cuántas cosas? Aquella noche Jesús fue una lámpara encendida, se puso de rodillas y iluminó. En Pentecostés, ¿qué es lo que pasó en Pentecostés? Vino la presencia y ¿qué se encendió? ¿Qué dice que habían? Dice que había llamas de fuego. Ellos eran la lámpara encendida. El Espíritu fue derramado y se encendieron lámparas. Esa es una revelación. Es Levítico 24 establecido. Es hijos. Amado, mientras eran buenos siervos que servían a su Señor, entonces estaban bien, pero Dios los llevó en Pentecostés a ser hijos con dispensación a la fuente continua de su presencia. Dios supo ver la utilidad en aquella lámpara y la pureza del corazón de aquella gente. 2 cosas, te termino aquí. 1, los 2 elementos al lado de la lámpara son la palabra, el pan, Jesús, su persona, su palabra y la adoración, la relación. Mire, la adoración es el termómetro de nuestra relación con Dios. Cuando yo veo gente, amada, que no es capaz de ni tan siquiera, de adorar, de, aunque sea cantar, que hasta le cuesta ponerse de pie, que hasta le cuesta entender lo que es, yo me doy cuenta que hay algo que no está funcionando. Porque la adoración es un termómetro, tu relación con Dios. Cuando tú estás enamorado de Dios y tú amas a Dios y tienes una relación con Dios, adoración es algo que sale todo el tiempo. No hay que hacer nada, no es que te sepas las canciones, es que te las inventas. Mi esposa me dice, es que contigo tú te inventas las canciones. Es que a mí, digo, a mí se me olvida. Digo, pero bueno, ¿qué más da? Si lo importante no es la... No, es que tú no empieces la canción, que tú te inventas la... Digo, bueno, es que la letra se me olvida. Y entonces pues salgo por algún lado, por allá. Todos los días nuestra luz alimenta, y perdón, ilumina el alimento que comemos, Dios, su palabra. Él es el pan de vida, nos lo comemos todos los días. Y además la luz alimenta mi relación a través de la intimidad y a través de la adoración. Así es que es un gran regalo de Dios poder ver el incienso y ver el pan. Es hermoso poder participar de Dios. Dios vio en ti la utilidad. Te dejo los últimos pensamientos. Ya te he dicho dos cosas, ahora viene la segunda. Tengo que leer estos pensamientos, porque vinieron de una forma muy sobrenatural ayer cuando estaba compartiéndolos. La motivación profética de este tiempo es iluminar sobre algo que todavía no ha sucedido. Lo que ha pasado ya lo hemos visto, pero hoy la iluminación profética a través de la unción del Espíritu de Dios es para iluminar las cosas que todavía no han sucedido y Dios desea servirnos, revelárnoslas. Él quiere que comamos de su revelación, que bebamos de su presencia, pan y agua. Yo soy el pan de vida, yo soy el que quito la sed, el pozo de Belén, el pozo de Jacob, ahí bebiendo. La revelación y motivación profética en este tiempo es que Dios nos va a iluminar sobre algo que todavía no ha sucedido. Él quiere iluminarnos antes de que suceda, para que estemos preparados para lo que va a suceder. Esto es como tú en tu casa, cuando resulta que se va la luz y tú no sabes que se fue y no tienes velas. Tienes que salir corriendo y a lo mejor ya no hay. El otro día, cuando el incendio de la casa, del edificio de mi suegra en un séptimo, la pobrecita sola, todos salieron como conejos, dejaron a la viejita allí, todos como conejos saltaron y dejaron a la pobre viejita arriba en un séptimo, sin valerse sobre sí misma. Y cuando llegamos ahí y no había luz y lleno de humo y todo, en la condición, dice mi esposa, ¿y ahora cómo hacemos? Vamos a comprar velas. Entonces un séptimo, bajar del séptimo y subir del séptimo, sin ascensor, a comprar velas. Y cuando llegaron a la tienda de comprar, dice, no, si ya han ido viniendo. ¿Y si tal no hallamos velas? Ese es el sentido. Que, amado, una cosa es que Dios nos haga ver las cosas en el momento que pasa, y otra es que nos ilumine antes de que suceda. Pero, amado, te aseguro que la iluminación no va a ser. ¿Va a ser aquí? Aquí. Aquí. Es aquí donde Él revela. No es ahí. Es aquí donde Él revela. Es gracia para las citas futuras. Es unción, amado, para no solo el lugar donde estás, sino el lugar donde Dios te va a llevar, que es distinto. No solamente la iluminación para lo que estás viviendo hoy, sino lo que va a pasar mañana, donde va a llevarte Dios mañana. Sin Dios, no te puedes mover, pero si te mueves, que sea porque Dios te mueva, para que Dios te permita ver lo que está por venir. Escucha, tengo que dejarte esto. La lámpara estaba encendida toda la noche. Estaba encendida todo el día. Aarón tenía que ir cada noche a cerciorarse que no se iba a apagar. La lámpara estaba frente al velo que separaba el lugar santo del Santísimo. Significa de la importancia de la revelación para lo que está por venir, para lo que es la intimidad con Dios. Escucha, escucha esto. Pero la lámpara está encendida aunque no haya nadie. ¿Me explico? Aunque no haya nadie. Y uno puede decir, ¿para qué malgastamos aceite si no hay nadie? Es que ese es el asunto. De lo que se trata no es de que haya mucha gente. De lo que se trata es que sepamos que tenemos que estar iluminados porque no sabemos lo que va a suceder. Entonces el asunto no es, como dice ahí en Lucas, dice, es que si el hombre y el siervo supiera cuándo viene el dueño, no tiene que estar toda la noche, sino se acuesta y a las 5 de la mañana dice, me voy a levantar y ahora voy a estar aquí. Va a decir el dueño, ay, mira, que viene a estar toda la noche. No, es que precisamente porque no sabemos lo que va a pasar es por lo que tenemos que velar más. Nosotros somos una iglesia en el mundo entero solamente trabajando sobre las cosas que acontecen, pero no una iglesia trabajando sobre las cosas que hay que prevenir. Nosotros somos de medicina curativa, pero no de medicina preventiva. La mayor situación de la iglesia hoy no es salir corriendo cuando las cosas se ponen mal, sino saber cuándo hay que correr porque sabemos que las cosas se van a poner mal. Una cosa es que tú sepas lo que va a pasar y tienes la capacidad de prevenirlo, y otra cosa es como no tienes luz, no tienes nunca capacidad de ver las cosas que van a pasar. ¿Tú sabes lo que va a pasar en un tiempo? Pues entonces vela para que Dios no lo revele. Algo muy maravilloso que le sucedió a Abraham, que era amigo de Dios, es que Dios le dijo, no podemos ocultarle a Abraham las cosas que han de acontecer. Pero eso no se lo dijo a todos, ¿se lo dijo a quién? A Abraham, a Abraham. Puedes pensar que tu luz no se aprecia y no se aprovecha, pero Dios sabe que estará allí cuando la necesite. Puede ser que tú pienses que lo que tú oras, ¿qué hago yo aquí orando solo? ¿Y qué hago yo aquí velando? ¿Y qué hago yo orando las mañanas aquí un grupo de personas? ¿Para qué? Jolín, pues yo no veo que nadie haga eso. Puede ser que tú pienses que tu luz no sirve, pero Dios sabe que estás ahí cuando Él lo necesite. Una lámpara puede encender otra lámpara, pero una lámpara nunca tiene la capacidad de proveer aceite para la otra. Yo te puedo encender a ti, pero si tú no te provees de una relación, si tú no te provees del aceite, no podrás amar. Yo te puedo encender, animarte. Yo animo a la gente, pero ¿por qué no te conectas? ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no estás? Hermano, pero si no hace falta, si simplemente haces esto, si es que no quiero que me vean. Si no te tienen que ver, pon ahí el circulito y no te va a ver nadie el trasero. No te preocupes si estás en pijama o estás en bañador. No te preocupes. Ya, es que no sé, es que no sé. Sabemos lo que queremos. Para algunas cosas sí sabemos. El otro día está una persona y dice, ¿usted sabe decir no sé qué? No, no sé. Dice, ¿sabe usted lo de las claves del banco? Sí, eso sí, lo del banco sí me lo sé. Ah, eso sí te la sabes, ¿a que sí? A que manejar la pensión y saber si te llegó la cuota, no te llegó, a que eso sí te lo sabes manejar. Otras cosas no, ¿verdad? Otras, no, yo eso no sé, yo. No, yo es que eso pasa, no sé, no sé. ¿Y la cuenta del banco por el internet te la sabes manejar? No, pasa que sí, eso sí te a que sí, a que cuando se trata de bolsillos sí sabemos mucho. Ah. Sabemos lo que queremos, amado, y simplemente se trata de tener intención con Dios. Se trata simplemente de que yo te puedo, amado, encender, pero si tú no eres el que tomas por ti mismo la decisión, es muy difícil. La última frase. No te fijes en cuánto fue los costos de la presión que sufriste para tener aceite, sino del propósito por el que lo soportaste. Cuando Dios me dio esta frase, me miré a mí mismo en tantos años soportando tanta presión, tanta injuria, tanta mentira, tanta carnalidad, tanta excusa para que la gente haga lo que le da la gana. Porque es excusa para hacerte lo que te da la gana. Porque como no te gusta que te digo las cosas, entonces haces lo que te da la gana. Y yo pensaba, Dios mío, tanto ha costado la presión para conseguir un poco de aceite. No creo que tengo mucho, pero bueno, un poquito ahí. Un poquito, una botellita chiquita me queda todavía. Un poquito, para seguir un poquito más. A ver si podemos conseguir un poquito más de aceite. Tanto ha costado. Y si me fijo en la presión de lo que ha costado el aceite en nuestras vidas, puede ser que te desanimes porque dices, madre mía, para conseguir esto, todo lo que ha habido que presionar. Fíjate más bien en el propósito por el que al final esto tienes que soportar. Porque al final esta presión servirá para algo. Cuando yo veo la presión financiera de esta casa por tantos y tantos, yo veo a la gente, muchas lugares, iglesias, congregaciones, tan felices, tan lindos, tan sencillos. No tienen ninguna preocupación absolutamente de nada. Sencillo. Y cuando yo veo que empieza el primero de mes, ¿cuándo es el primero de mes? El lunes, sábado. Sábado es 1 de mayo. Sí. Dios mío santo, ya empezamos otra vez. Y ya empezamos otra vez. Dios mío, ayúdanos. Y cuando miro la presión de todas estas cosas, Dios mío, cuánta presión. Cuánto, Señor, para sacar un poco de aceite. Cuánto, vamos, siervo, venga, vamos a orar, venga, busquemos a Dios. El martes estábamos en casa a las 5, yo estaba, bueno, yo desde antes preparo la adoración, las cosas, me pongo ahí, bueno, Señor, y aquí, allá, pa, 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 y ya había terminado 5 y 4, digo, Señor, ¿para qué voy a esperar a las 6? Vamos a poner adoración, quien quiera que se une, quien no, pues. Y empezamos a las 5:30 la adoración. Digo, bueno, Señor, si total, ¿qué más da? Empecemos a adorar a Dios. Y tanto cuesta para conseguir una pequeña gota de aceite. Y si me quedo mirando el costo de cuánto cuesta el aceite, entonces me pierdo del propósito por el cual estoy pasando esto. Así es que quiero mirar, oh Dios, el propósito por el que soporto este tiempo. Quiero examinar contigo que merecerá la pena. ¿O prefieres esto? ¿Dónde prefieres ser siervo? ¿Quieres quedarte o quieres ser servido? Tú nos servirás, oh Dios. Señor, perdóname cuando los costos y el precio pagado, Padre, por obtener aceite son tan fuertes que uno mismo piensa que ya no puede más. Y de repente uno se da cuenta que al final el propósito es darnos cuenta. ¿Cuál es la razón de esa presión? ¿Cuál es la razón de por qué tengo que soportarlo? Porque cada tiempo tiene un precio y cada situación obtiene una presión y cada regalo exige un costo, pero llegará un tiempo donde no habrá más presión porque habremos obtenido el propósito. Dí conmigo, yo quiero fijarme en este tiempo el costo de lo que ha costado todo esto. Dile, quiero fijarme en el costo de lo que ha costado esto. Di conmigo, pero no olvidarme que al final hay un propósito al soportarlo. Amén y amén y amén.